La Laguna del Diario es un humedal de importancia ambiental ubicado entre Punta Ballena y Punta del Este. Cuenta con 119 especies documentadas y una relevancia histórica vinculada a la fundación de Maldonado en el año 1755. Hoy enfrenta desafíos ambientales y presión por nuevos fraccionamientos urbanos. El informe de nuestra corresponsal, Mónica Rudelli, propone conocer la situación de la laguna y las propuestas de los grupos vecinales que buscan su preservación como patrimonio natural de Maldonado.
Al bajar de Punta Ballena, rumbo a Punta del Este, se encuentra la Laguna del Diario, que marca el inicio del barrio Pinares en la parada 39 de Playa Mansa. Este espejo de agua no siempre fue tan extenso. La laguna se generó al construirse la rambla Dr. Claudio Williman, ruta interbalnearia. Antes era una cañada que llegaba al mar. La nueva avenida provocó la acumulación de agua, creando una laguna cuya vinculación está cortada, si bien existe el mecanismo de abrirla ante eventos que lo ameriten. Es un sitio histórico vinculado a la fundación de Maldonado, ya que allí se instaló el primer asentamiento en 1755 de 13 personas enviadas por el gobernador de Montevideo, José Joaquín de Viana. Su nombre del diario se debe a que en sus costas pastoreaban los animales de los primeros habitantes, específicamente la caballada de uso diario. Es el humedal más próximo a las ciudades de Maldonado y Punta del Este, clasificado como humedal de importancia ambiental en el Registro Nacional. Posee una rica diversidad de especies, con 119 documentadas. Ofrece un atractivo turístico y natural destacado. Recientemente se creó una comisión para gestionar de manera participativa los temas vinculados al desarrollo sostenible de Maldonado, incluyendo la protección de las principales lagunas y humedales del departamento. Esta comisión la integran la comunidad a través de asociaciones de vecinos, docentes del Centro Universitario Regional Este de la Universidad de la República, la Intendencia de Maldonado y ediles departamentales. La directora de Ambiente de la Intendencia de Maldonado, Virginia Vilarino, comenta que uno de los primeros temas a elaborar es un protocolo de apertura y manejo de la laguna.
Esta laguna ya se encuentra manejada, o sea, hace años que no está en su naturalidad. Bueno, de hecho, cuando se construyó la rambla, se la cerró, por eso ahora es una laguna, antes era una cañada. Cuando se construye la rambla se la cierra y bueno, ahora está con esta instancia artificial de apertura, digamos, que viene siendo monitoreada hace muchos años. En este sentido, hace ya de 9-10 meses, tenemos una mesa de trabajo de Laguna del Diario que nos sentamos a discutir para conservar los humedales de la laguna, justamente. Y uno de los temas que nos preocupan es cómo se realizan este tipo de aperturas. Entonces estamos caminando hacia la futura generación de lo que sería algún protocolo de apertura. Bueno, estamos como discutiendo justamente en base a lo que vos preguntás de los impactos, bueno, cómo sería la mejor forma, considerando que ya te digo, es una laguna que ya está manejada, ¿no? Que tiene un manejo artificial, ver las mejores condiciones para que esto se realice de una forma ambientalmente más amigable.
Nelson Otonelli es integrante de la Asociación Vecinal Guardianes de la Laguna del Diario, que participa en la comisión para la preservación de esta laguna como patrimonio ambiental de Maldonado. Comenta que una de las preocupaciones del grupo es conservar los servicios ecosistémicos naturales.
Como observador del comportamiento de la laguna, de la vegetación, de la fauna, y antes de la apertura se veía que estaba, gracias a las precipitaciones, el agua bien clarita, y se veían los cardúmenes de peces. Una vez que se abren las compuertas, el agua se va a gran velocidad, porque se abrieron las compuertas hacia el mar, y se va todo, se va la vegetación, los peces, los caracoles, las ranas, todo lo que es alimento de las aves que viven acá. Y cada uno forma parte de los servicios ecosistémicos, que en realidad si nosotros fuéramos buenos observadores, trataríamos de estar con los servicios ecosistémicos y pensando en ello. Pero bueno, a veces los ingenieros y los agrimensores y todos ven otro tipo de cosas que no es observando la naturaleza. Si nosotros observáramos más a la naturaleza, lograríamos mejores resultados, tengo entendido. Y aparte, cuidar, porque es como un laboratorio natural que lo puede aprovechar el ecoturismo, lo puede aprovechar la universidad, para hacer estudios de investigación, de ordenamiento territorial, como hemos hecho recorridos con biólogos, con y bueno, después la gente que se dedica a la fotografía, a los ornitólogos, todo lo que genera belleza natural genera visita, ¿verdad?
Fernando Niggemeier, integrante del grupo Ballena Rabiosa, que también es parte de la comisión departamental, indica que uno de los principales temas a resolver será la conexión de la laguna al mar. Los informes técnicos muestran que la solución es regular su apertura.
Uno de los temas, claramente, un protocolo para apertura de comunicación de la laguna con el mar, temas vinculados a la señalización, protección de los humedales que hay en la laguna, la definición de espacios de conservación, que es una nueva figura que está llevando adelante la intendencia, la idea que se puede haber también espacios de conservación de dentro de la laguna, trabajar en delimitar claramente cuál es el área construible a partir de una revisión de lo que es la Tierra 100. La Tierra 100 es una línea que mide hasta dónde puede llegar una inundación de la laguna. Y en la Laguna del Diario, que ha venido teniendo modificaciones lógicas por cómo se cerró su conexión al mar, no queda claro que la Tierra 100 que hoy por hoy está utilizando sea la que se deba utilizar. Hay temas vinculados a criterios de iluminación. La laguna ha sido construida en todo su alrededor, primero con lo que fue la destrucción de la perimetral en lo que era el camino Lucich. Eso trajo una cantidad de emprendimientos, de fraccionamientos, barrios al norte de la perimetral, un aumento importante de lo que es la iluminación, y eso genera también inconvenientes en nivel de lo que es la biodiversidad de la zona. Hay temas vinculados al saneamiento, buscando que se conecte más gente al saneamiento o tratar de encontrar métodos de saneamiento alternativos que disminuyan la carga de nutrientes que llega a la laguna. Hay una cantidad de aspectos vinculados a buena cuenta de la Laguna del Diario que son importantes empezar a poner sobre la mesa, porque hay informes muy serios y muy completos, recomendaciones específicas para la Laguna del Diario, que están vinculadas a lo que es una posible reconexión, con el mar, para asegurar un nivel de calidad ecosistémica de la laguna importante, porque hoy por hoy la realidad es que la laguna está en un proceso de deterioro que viene siendo, en cierta manera, retardado por acciones concretas que lleva adelante la intendencia, como puede ser la recolección de algas. Eso permanentemente se están recolectando algas para mantener la superficie del agua libre. Pero digo, hay una realidad concreta de la laguna que, en la medida que no tenga una conexión al mar, sigue en un proceso de acumulación de nutrientes y de sedimentos que va a terminar degradándola cada vez más, ¿no?
Desde su represamiento, la Laguna del Diario sufre eutrofización severa, un proceso de contaminación provocado por la actividad humana que genera crecimiento de vegetación, falta de oxígeno y malos olores. La construcción de la ruta interbalnearia hizo que perdiera su condición de estuario, es decir, se cortó el intercambio natural de agua dulce y salada. Si bien hay estudios diagnósticos realizados desde hace 15 años, nunca se ha avanzado en la conservación de la laguna, sino que la actividad para mantenerla se centra en la cosecha de algas, una de las consecuencias visibles de su degradamiento. El grupo Guardianes de la Laguna del Diario plantea otras propuestas.
Podamos hacer cosas para lo que es el cuidado y restablecer lo que es la vida de acá y ser celoso en ese sentido, porque bueno, los visitantes llegan y bueno, hay que un tema de educación ambiental, por ejemplo, los contaminantes, de la gente que viene, pues, yo qué sé, por la calle Hidra, que tienen acceso hasta el espejo de agua, Y bueno, algunos hacen cambio de aceite, tiran residuos. Una propuesta que ya hicimos una recorrida con la intendencia por distintos puntos a la vuelta de la laguna es el tema de la colocación de cartelería. Hemos hablado sobre un montón de puntos para colocar cartelería justamente para generar educación ambiental, que estamos en una zona vulnerable, que tiene servicios ecosistémicos, que es indispensable primero frenar el avance humano sobre lugares que no son propicios para urbanizar, primero respetando la vida que hay acá, ¿no? Porque acá, por ejemplo, donde están las colas de zorro, donde termina la última vivienda, lo están usando para tirar todos los desechos de jardín. Antes habían tirado basura, hicimos la denuncia y al final vinimos los vecinos a limpiar. Ahora están tirando los desechos de jardinería, porque dice, bueno, como acá hay vegetación, vienen con las camionetas, tiran todo lo que junta de los jardines y lo tiran acá. Justo donde tiran están las colas de zorro, donde viven los apereás, que viven en familia, ¿no? Son un montón de apereás. Y eso los observás porque uno viene, si venís bien tempranito o venís a la tardecita, los podés ver, lleva a que estén también los hurones, acá en la zona se han visto los hurones, porque los hurones, bueno, se alimentan de aperea. Y empieza toda una zona vulnerable donde la cartelería que estamos conversando para ver si lo logramos forme una parte de empezar lo que es un aviso de zona vulnerable, de zona de protección, de cuidado ambiental, de zona donde hay vida y capaz que la ignorancia, porque el que no está acá dice, bueno, tiro los desechos acá porque no hay nada, en realidad no sabe que ahí viven justamente los apirés y lo está tirando justamente donde viven ellos.
Una de las principales preocupaciones de los vecinos y técnicos que estudia la laguna es que se siga construyendo sobre el humedal. Fernando Niggemeier, del grupo Ballena Rabiosa, y Nelson Otonelli, del grupo Guardianes de la Laguna, tienen reparos sobre los nuevos fraccionamientos y están atentos a su avance, ya que aspiran a la preservación del ecosistema.
Todo Maldonado está bajo una fuerte presión urbanística, de desarrollo urbanístico, y la Laguna del Diario no es ajena, y hay una serie de emprendimientos que deberían ser revisados por la afectación que pueden tener sobre la laguna, ¿no? Hay básicamente dos fraccionamientos. El más grande fue aprobado por la Junta, donde se les votaron distintas excepciones para viabilizarlo. Y hay un segundo fraccionamiento que apenas está en una etapa incipiente, no sabemos si ha sido aprobado por la Intendencia o no.
Algunos en realidad son predios que no es lo ideal hacer construcciones ahí, por el nivel de humedad que tiene, por el acceso, porque si llega a venir una inundación, justamente tiene que ser la vegetación la encargada de amortiguar. Y si vos querés avanzar sobre lugares que no son propicios para... Entonces, ¿qué pasa? El que está en la parte de la inmobiliaria lo que quiere es vender el terreno y hacer plata. Entonces, no avisa de qué consecuencias puede tener. Y el que viene y le gusta la vegetación y se quiere otro lugar para venir, lo ve en un momento que lo ve sin agua, sin perjuicios. Entonces, después cuando tenga el perjuicio, va a decir, fui engañado porque me vendieron, pero ¿qué pasa? No vas a querer renunciar a tu inversión y vas a querer hacer algo ahí. Y entonces es un tema. Sé que algunos están medio frenados ahí, como que están conversando, pero... son predios privados, no dejan de ser privados, también que son parcelados, y bueno, y estuvo el tema de si 500 metros cuadrados, si 1000 metros cuadrados y todo eso, que no sé en qué va a terminar realmente, pero bueno, es un problema porque a futuro, si construyen viviendas, va a ser un tema también para el saneamiento. El ser humano en el trajín del día no piensa nada de eso, lo que piensa es, qué lindo lugar, quiero estar acá, pero no es el lugar para estar en realidad. Si querés, podés hacer un lugar para que vengan de visita y lo recorran y como te digo, hacer educación ambiental y entender por qué es importante, pero no para venir a construir. Ya se ha avanzado demasiado de lo que no tenía que haberse avanzado. Y eso va a generar perjuicios que a futuro la Intendencia va a tener que invertir con la plata de todo el mundo.
Virginia Vilarino, directora de Ambiente, afirma que la Intendencia de Maldonado tiene en agenda hablar con los vecinos sobre la expansión urbana y pensar en las condiciones para el uso del suelo.
Esta mesa que te comentaba, que se conformó con las agrupaciones de vecinos, también es lo que venimos viendo, ¿no? De cómo la presión que ejerce la urbanización sobre la cuenca es importante, y bueno, cómo ponerle determinadas condiciones a esos fraccionamientos, por ejemplo, que se respete los humedales, que se respete la curva de inundación de los 100 años, esas cuestiones que se le deben exigir, que se le exigen a los fraccionamientos, previendo ese tipo de impacto. También uno de los temas que tocamos en esta mesa es el pensar en clave de corredores ecológicos, ver, bueno, de repente algunas cuestiones de educación ambiental también para los propietarios, ¿no? Que a veces pasa que compran un terreno y sacan toda la vegetación nativa y después pagan un enjardinado con vegetación exótica, teniendo, como cuando de antemano ya tenían en su padrón vegetación nativa muy saludable para el ambiente, pero aparte paisajísticamente hasta como para el jardín, ¿no? Y como esa falta a veces de información, o ya te digo, de educación ambiental, bueno, estamos pensando también en eso, cómo hacer intervención con los propios vecinos de la laguna para favorecer a que los otros vecinos también entiendan la relevancia ecosistémica que tienen los humedales y la vegetación de la laguna.
El espejo de agua funciona como un sistema rodeado por un humedal, pastizal y bosque nativo. La afectación de uno repercute en la biodiversidad. Los grupos de vecinos plantean acciones para su puesta en valor.
A futuro, con la educación ambiental y con la universidad, de repente, lograr que este lugar le saque provecho, pero respetando lo que es toda la vida de acá, haber lugares que sean accesibles para tener algún circuito, algún senderismo, algunas instancias de avistamiento, de observación, pero bueno, siempre con la prioridad de que los verdaderos habitantes de este lugar son toda la inmensidad de aves que hay durante todo el año y después toda la vegetación. Ahora acá estoy con toda la parte de las totoras, están los camalotes, y bueno, y todo eso hace que te va mencionando la totora, el camalote, el ceibo, los peces, los cardúmenes de peces, que son alimento de todas las garzas que vienen, y todas las aves. Después viene el caracolero, que come los caracoles, y entonces todo eso es vida que lo tenemos acá, que es una maravilla, y que depende de nosotros cómo hacer para que lo valoren y para que lo cuidemos y para que le fortalecer toda esa riqueza de que es un patrimonio natural, y que tiene mucho más, ¿no? Porque tiene parte arqueológica, se habla del tema de la historia de Maldonado, que fue donde estuvieron los primeros habitantes, incluso los pueblos originarios. Entonces hay muchísima riqueza y mucho para trabajar.
Este fue un informe de Mónica Rudelli para Mirada País. Un saludo desde Maldonado y nos reencontramos pronto. Y es que al fin, Mirada País.